La muerte de Jonathan Stella, el niño de 11 años que el miércoles fue asesinado a machetazos causados por otros dos jóvenes de 11 y de 14 años, en un hecho que tuvo lugar en el asentamiento Mario Benedetti de Maldonado, todavía tiene más repercusiones y no deja de conmovernos. Por un lado, el tío de Jonathan está convocando por estas horas a una marcha silenciosa. Lo pide a través de las redes sociales, quiere que se reflexione en todo el país sobre lo que sucedió. Pero además, en el fin de semana se conocieron declaraciones del padre de la niña de 5 años que presenció el homicidio. Hablando con el portal Infobae, Gonzalo Carrasco, que vive en Mendoza, Argentina, afirmó: el papá del niño asesinado me dijo que si no hubieran encontrado el cuerpo a la noche, la otra víctima habría sido mi hija. Estaban pensando en matarla para que no hablara. Recuerden, según se supo, la niña era la hermanastra de uno de los niños que mató a Jonathan y fue llevada a presenciar el crimen con la idea de que, en caso de ser descubiertos, ella dijera que el niño asesinado había intentado manosearla. Tu hija vale oro porque se animó a decir la verdad, le dijo el padre del niño asesinado a Carrasco. El padre de la pequeña agregó que este homicidio en realidad ya lo venían premeditando desde hacía una semana. El hermanastro de mi hija le había preguntado al padre qué pasaría si lo mataban y este le había respondido que nada porque era menor de edad. Había un conocimiento previo de que este hecho podía suceder. A mí no me asombra porque yo sé dónde está viviendo mi hija, siguió diciendo Carrasco. Otras pinceladas. Según dijo el diario El País, uno de los investigadores, durante el interrogatorio a los menores, el chico de 11 años no solo no decía nada, sino que además se reía en la cara de quienes estaban participando de esa instancia. El de 14, por su parte, mostró satisfacción porque con este hecho había logrado llamar la atención de su familia. Los investigadores policiales sostienen que el ámbito familiar de todos los menores involucrados en este caso es un ámbito complicado. Bueno, justamente a partir de estos aspectos que se han ido divulgando, nos interesa conversar con Diego Barbosas, que es director departamental del INAU en Maldonado. Maestro Barbosas, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes por convocarnos. ¿Qué tal?
Romina, tu primera pregunta.
Barbosa, para empezar, ¿qué lectura hacen desde el INAU de este trágico episodio?
Bueno, primero que nada, digo, lo que hacemos es... en un principio, digamos, compartir la indignación de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Después, en una segunda instancia, o sea, lo que seguimos afirmando es, bueno, primero que nada, la excepcionalidad de esta situación, ¿verdad? En Uruguay no estamos acostumbrados a este tipo de hechos. Entonces, por otro lado, en ese sentido, marcar la excepcionalidad. Después, bueno, seguir trabajando. Es decir, por un lado tenemos... pero que tiene que ver con el niño y el adolescente, ¿verdad? Que ya están en dependencias, uno de ellos está en un programa de atención psiquiátrica de INAU, el otro adolescente se encuentra en el SIRPA también, ya desde el VAMOS, un dispositivo clínico también por el tema del diagnóstico. Y bueno, está, y después un poco nosotros hay que seguir trabajando, hay que seguir analizando, hay que seguir entendiendo un montón de cosas que están pasando a nivel social, que no tiene nada que ver con este hecho.
Sí, pero justamente, Romina, tú tenías algunas preguntas que tienen que ver no con la situación de ahora en adelante, sino de aquí para atrás, ¿no?
Exacto, sí. Empecemos por una cuestión puntual, ¿verdad? ¿Usted entiende se podría prevenir de alguna forma teniendo en cuenta el contexto en que vivían estos chiquilines?
A ver, el contexto, esto no se explica por contexto. Digamos que después cuando pasan los hechos, uno puede hacer un diagnóstico, una investigación, pericias, y encontrar ciertos indicadores de conducta, ¿verdad? Por suerte en Uruguay los índices vinculados a la pobreza económica y la indigencia han bajado, ¿verdad? Pero este hecho no se vincula al contexto de procedencia, ¿verdad? Se vincula a cuestiones, evidentemente, de la historia de los individuos, como pueden darse en otro contexto, sumado a componentes individuales de ellos, ¿verdad? De ninguna manera, digamos, podemos vincularlo a sectorizar esto dentro de la sociedad, porque estas cosas, ni siquiera son excepcionales en Uruguay, excepcionales, digamos, a nivel del mundo, por más que en otros países quizás estamos más acostumbrados, y digamos que si uno mira el contexto, uno dice, bueno, no podemos vincularlo a eso, porque esto sucedió en diferentes contextos socioeconómicos, culturales, países, o sea que digamos que es un atropello vincularlo al contexto de procedencia. Y nosotros creemos que lo tenemos que sacar de contexto y individualizar un poco, y después trabajar otras cuestiones a nivel...
No, pero creo que la pregunta de Romina apuntaba sobre todo a estas declaraciones que aparece haciendo ahora el padre de la niña de 5 años. Estas declaraciones que hace él, que bueno, que se separó de la madre de la niña hace años, pero que conoce y tiene una visión muy crítica del entorno familiar, del hogar en el que estaba viviendo esa niña, ¿no? ¿Cómo se entiende que estuviera esa niña viviendo en esas condiciones cuando el padre sabía y tenía todas estas objeciones y todas estas preocupaciones?
Acá aparecen papás, mamás, familiares, indignados, y está bueno que todo el mundo, que la gente pueda opinar y expresarse, bueno, presentar su indignación y aparte sobre todo su lectura para poder enriquecer cualquier tipo de análisis, ¿verdad? Pero digamos que situaciones, digamos, precarias en Uruguay todavía quedan algunos individuos viviendo precarios en términos socioeconómicos, ¿verdad? Y nosotros no podemos pensar que la pobreza o que la pobreza económica o que ciertos niveles culturales o ciertas formas de vestirse están vinculados a determinadas conductas que son excepcionales. O sea, nosotros no podemos estigmatizar a los individuos por su contexto de procedencia. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en una sociedad más integrada, con más elementos culturales, con más elementos integradores y de participación, pero de ninguna manera poder observar un contexto y decir, bueno, en este contexto hay más posibilidades de tal cosa o menos posibilidades de tal cosa.
Pero, Barbosa, ¿cómo se entiende? A ver, el padre de esta niña, que como decía Emiliano, había manifestado su preocupación por el contexto en que vivía la chiquita, había planteado incluso recuperar su tenencia. ¿Cómo es posible entonces que esa niña, teniendo un padre que trabajaba y que tenía una vida, digamos, ordenada, viviera con su madre y su padrastro en un asentamiento y en este contexto tan tan complejo? Esas son algunas de los planteos incluso que nos llegan desde la audiencia, por ejemplo.
Claro, pero a ver, yo lo voy a poner a cuestionar las crianzas y la sustitución de la paternidad o de la maternidad. Digo, nosotros vamos viviendo con nuestros hijos, estando separados o no estamos separados, digo, existen diferentes formas de paternidad, más próximas y menos próximas. Ahora, me parece que es un ejercicio de todo de la cotidianidad. El tema es que a veces, digo, a nosotros lo que siempre nos preocupa es que a partir de estos hechos, hay un momento de enojo, hay un momento de preocupación, hay un momento para actuar y puede generar cuestiones vinculadas, por ejemplo, que un papá diga, bueno, yo estoy en mejores condiciones que la mamá, quisiera hacerme cargo de mi hija o lo que fuere. Pero bueno, pero eso, digo, es durante todo el transcurso previo, durante y posterior a un hecho o no. Digo, el tema es, las paternidades y las maternidades son un ejercicio, yo las asumo, y las asumo en la vida cotidiana también. Es decir, yo me hago cargo de mis hijos o de mis hijas cada día. Entonces digo, el hecho este lo que genera, bueno, que también, ¿verdad?, como una continuidad en el tiempo de participación y de expresiones, que bueno, llega un momento que la paternidad se ejerce, y la maternidad se ejerce, digo. Está bueno que si este papá quiere ejercer la paternidad de su hija, la ejerza como padre, como la hija como derecho a ser papá, también a tener papá, ¿no? Así que viene por ahí.
Mirando hacia adelante, bueno, ¿qué se hará con el resto de los niños que viven en el asentamiento ante el impacto, ¿verdad?, que obviamente tuvo este caso? ¿Cómo se va a trabajar desde el INAHU en este tema?
Bien, por ejemplo, primero que nada, no es el INAHU únicamente, ahora es el INAHU más otras organizaciones. La semana pasada se convocó una reunión, ¿verdad? Fueron psicólogos nuestros, INAHU, y bueno, tuvo base, estuvo en las escuelas, estuvo los OCATs, y bueno, ya la semana pasada se juntaron, estuvieron conversando algunas acciones. Esta semana vamos a volver a juntarnos, e incluso, bueno, la idea es ir al barrio a conversar un poquito con los vecinos y las vecinas. Pero bueno, digo, tenemos desarrollado, digo, INAHU y otras organizaciones y servicios en diferentes territorios, ¿verdad?, y comunidades. Lo que tenemos que hacer es, lo que esto nos llama es que, bueno, evidentemente tenemos que seguir, evitar la superposición de recursos y ser cada vez más eficientes, porque recursos existen. El tema es cómo nos ordenamos y cómo se ordenan, ¿verdad?, los diferentes recursos, ¿para qué? Para que no se superpongan, para poder ser más eficientes en la cotidianidad. No,
pero ¿qué medidas concretas están pensando en instrumentar ahora en este corto plazo, en estos días que está obviamente tan delicado, tan caldeado el ambiente allí en el asentamiento?
Y bueno, lo primero que es poner el lenguaje, ¿verdad? Poner el lenguaje en las intimidades, ¿verdad? O sea, nosotros sacamos de la, ya sacamos un poco de los medios de la acción, y el tema es, bueno, sabemos, digo, los sistemas productivos que hay en el barrio, y algunas otras cuestiones, digo, muchos niños de ese lugar van a los centros de INAU, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar, y el tema cuando vos decís, pensás, sí, bueno, tenemos que pensar con la gente cómo resolvemos esto, ¿ok? Con temas habitacionales, temas vinculados al tema del trabajo, temas educativos, hay un montón de cuestiones que hay que abordar, y bueno, esta comunidad ya conocida, abandonado, digo, hoy tiene mayor notoriedad, y bueno, tenemos que ver cómo podemos, ¿verdad?, en este momento, por un lado, intervenir sobre la crisis, y por otro lado, seguir proyectando, ¿verdad?, integración social, recursos, mejoras habitacionales, digo, desde diferentes lugares, ¿verdad? No únicamente desde INAU, porque INAU no dirige políticas de vivienda ni políticas de salud, por más que las tiene.
Diego Barbosas, director departamental del INAU en Maldonado, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Por favor, gracias a ustedes, ¿eh?